fosse la seconda strofa del Veni Creator, però per favore hagan un pequeño cambio. È il luogo, il lugar di decir, che dice di Paraclitus altissimi donum Dei, dicimos donum Dei altissimum. Después explicaré perché. Chi dice di Paraclitus donum Dei altissimum, fons vivas e vis caritas, eccetera. Alguien, por favor, entone. Fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Ahora el horizonte es el espíritu que actúa en la iglesia como espíritu de la gracia de Cristo. Entonces el horizonte se ha restringido. No es el único, toda la creación en todo el tiempo y el espacio, sino que ahora se habla de una manera especial, más fuerte, de actuar del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Gracia. Y esta acción del Espíritu de Cristo en la Iglesia está destacado con algunos títulos. Paráclito, don de Dios, agua viva, fuego, amor y unción espiritual. Cada uno de estos títulos nos abre ventanas sobre enteras porciones de la revelación bíblica. Cada palabra en el Veni Creator, como en cada verdadera poesía, es como una ventana. La ventana es un pequeño agujero, ¿no? Pero si te aproximas, te acercas, a medida que te acercas, el horizonte se ancha, hasta que cuando estás en la ventana misma, tiene delante todo el panorama. Así es. Son palabras, pero si se miran de cerca, se profundiza el significado, se ve que abrazan enteras páginas de la Biblia. Estos títulos son tomados la mayoría del Evangelio de Juan y exprimen la acción del Espíritu Santo. Veré qué clase de acción, porque en la Biblia se habla de dos maneras de actuar del Espíritu Santo: la manera santificadora y la manera carismática. Aquí la segunda estrofa habla de la manera santificadora, de la acción santificadora del Espíritu. Veremos en la tercera estrofa dónde está la diferencia. ¿Y por qué he pedido este pequeño cambio? Porque el texto Vulgato dice altissimi donum Dei, che sarebbe don de Dios altissimo, de Dios altissimo. Però in questo caso l'aggettivo altissimo non añade nada, è una repetizione, un pleonasmo, perché si sa che Dios è altissimo. In realtà, come la fuente di questo autore è San Agustín, y San Agustín había insistido mucho sobre el hecho que el Espíritu Santo es el maximum donum Dei, es el más grande don de Dios. Entonces el sentido no es que el don de Dios altísimo, sino que es el don altísimo de Dios. ¿Ven la diferencia? El Espíritu Santo es el más y máximo don de Dios, que encierra a todos los otros. Y entonces, como siempre se ve que el autor elige las palabras con mucho cuidado y mucho conocimiento de la teología patrística. Es verdaderamente una suma de la teología, de la experiencia de los padres de la Iglesia en este himno. Vamos a decir algo sobre este primer título, Paráclito. Paráclito tiene una gran importancia desde el punto de vista teológico, porque es el título que más exprime la personalidad del Espíritu Santo. El título común, pneuma, es un neutro, se dice de una cosa más que de una persona, ¿no? Lo pneuma entre los estoicos era una sustancia, no una persona, ¿no? Y en la lengua hebraica, ruach es un femenino, sabemos. En cambio, paráclitos es un título que se dice de personas, porque paráclito significa dos cosas: consolador y abogado, defensor, ¿no? Y las prerrogativas del Espíritu Santo, del paráclito, son atestiguar, hacer recordar, enseñar, consolar, todas cosas que destacan una personalidad. Entonces es el título que más de cerca exprime que el Espíritu Santo no es simplemente una manera, una energía divina, o no es un fluido como entre los estoicos, un fluido que permea toda la creación, es una relación personal. Empieza así la revelación sobre la Trinidad. No sabemos dónde Juan ha tomado este título. Nada impide de pensar que Juana, que ha escuchado Jesús con el corazón, no solamente con las orejas, porque hay un misterio alrededor de Juan. Juan tenía una relación tan íntima con Jesús. Entre los dos había una tal comprensión y admiración que aparentemente el Evangelio de Juan es el menos histórico, en realidad es el más histórico, el que más de cerca nos revela la identidad de Jesús. Nada impide que él ha recordado una imagen de Jesús, una palabra, y una manera de hablar, como cuando decía: yo os daré otro consolador, y que después Juan ha destacado y ha puesto con tanto relieve en el Evangelio. Pero ciertamente esta revelación inicial que remonta a Jesús fue enfatizada por la experiencia de la Iglesia, porque la Iglesia en las primeras persecuciones y dificultades que encontró, experimentó el Espíritu Santo como el gran defensor, el consolador. Se dice en los Actos de los Apóstoles que la Iglesia avanzaba bajo el consuelo, fortalecida por el consuelo del Espíritu Santo. Bien, pero en un retiro no me interesa tanto de subrayar este significado teológico, cuanto de mostrar que este título es un título no solamente que entender, estudiar, sino que se tiene que vivir. El sacerdote es otro Cristo, alter Christus, y así tiene que ser otro paráclito, alter paráclitos. Y no soy yo que digo esto, está en la Biblia. Cuando por ejemplo Dios dice al profeta: consolad a mi pueblo, recordáis esta lectura de Isaías, ¿no? Se leía un tiempo en Navidad, ¿no? consolamini popolo meus. En el texto griego se lee paracaleite, que es el mismo verbo donde viene paráclitos. Entonces la traducción literal sería: sed paráclitos por mi pueblo, sed paráclitos por mi pueblo, sed consoladores y defensores de mi pueblo. Y por esto, cuando yo me encuentro hablando a obispos y sacerdotes, me atrevo a decir que esta palabra es la mejor descripción de la misión de un pastor: ser un consolador y un defensor del pueblo. En la segunda carta a los Corintios hay un texto magnífico. Se dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias. Pero a pie de la letra sería Padre de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, detrás de esta palabra consuelo hay siempre paracaleo, paracaleo, lo que se tendría que traducir. Bendito seas Dios, que Dios el primer paráclito, Dios el todo consuelo, que nos hace, se manifiesta como paráclitos hacia nosotros, consolándonos. De manera que nosotros, también nosotros podamos ser paráclitos por los que están en cada clase de tribulación. Sí, ser paráclitos consolándolos, pero ¿cómo? No con palabras humanas que no cambia nada, sino transmitiendo el mismo consuelo, la misma paráclesis que recibimos de Dios. Y esto explica por qué una palabra gentil de consolación, de ánimo, que se dice con fe cerca en la cama de un enfermo, a veces producen efectos desproporcionados con las palabras. Es que no es un consuelo humano, que palabras de consuelo humano, es el consuelo de Dios que a través de ti pasa. Se tiene que tomar esta misión, hermanos sacerdotes, muy seriamente. El paráclito quiere ser paráclito. El Espíritu de Cristo quiere desemplear su papel, que es de consolar, defender primero contra el acusador número uno, Satanás, ¿no? Él quiere ser en el cuerpo de Cristo el paráclito, pero no tiene ojos, no tiene manos el Espíritu Santo, o mejor, les tiene. Nuestras manos, nuestros ojos, tienen que ser los ojos, las manos, para acariciar un enfermo, acariciar la persona justa, porque es fácil acariciar, pero acariciar una muchacha es más fácil que acariciar un enfermo, un afligido. Y sí, en este momento, si tú haces a un enfermo una caricia, ¿se dice una caricia? Es Dios que lo está acariciando. Si hace una sonrisa, es el Dios que está sonriendo a esta persona. Es un papel muy, muy, muy bonito para sacerdotes y pastores. Bien. Terry, vamos a decir algo de uno u otro de estos títulos de la segunda estrofa en las meditaciones siguientes. Ahora pasamos al hilo conductor de nuestro retiro, que es la carta a los Romanos. Ayer San Pablo nos ha analizado, nos ha descrito el caos en que la humanidad se encuentra por estado natural. Después del pecado, así es la situación de los hombres a los ojos de Dios, no a sus ojos, porque a sus ojos la sociedad era muy orgullosa, muy segura, no, a los ojos de Dios esta era la situación. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, en esta mañana, San Pablo va a revelarnos cómo se sale del caos y cómo se entrasse cosa del cosmo, della nuova armonia, della nuova luz, todo. Y esto nos lo dice en el capítulo tercero, a partir del versículo 21. Mas ahora, hay un adversativo y un adverbio de tiempo, mas ahora, sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, sin distinción, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y ahora son justificados gratuitamente por su gracia, que es una repetición, gratuitamente por su gracia, una insistencia, por la redención de Cristo Jesús, de nuevo esta persona que es el centro, porque el centro de este mensaje no es una idea teológica como se ha pensado y los hermanos luteranos terminado para pensar. El centro no es una bonita idea teológica, es una persona de todo este anuncio, Cristo Jesús, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la tolerancia de los pecados pasados, en la paciencia de Dios para manifestar su justicia en el tiempo presente y para probar que es justo y que justifica a todo el que cree en Jesús. Estamos frente, hermanos sacerdotes, a un paso fundamental para nuestra vida espiritual, para nuestra evangelización, para nuestro ministerio, y es muy importante una vez en la vida apoderarnos de este mensaje, hacerlo vida de nuestra vida. Un poeta francés, Peggy, es un poeta maravilloso, que tenía la capacidad de expresar las ideas teológicas de una manera poética tan fuerte. Empieza su poema sobre la esperanza, la segunda virtud, con una historia que se sabe es una historia autobiográfica. Él habla como en tercera persona, como si se tratara de otra persona, pero en realidad es su historia personal. Dice: el hombre tenía tres hijos, y un día los tres hijos se enfermaron gravemente, los tres juntos. Su mujer estaba tan aterrorizada que no hablaba más, parecía un animal herido. Pero él no, era él un hombre y no tenía miedo de hablar. Y se había dado cuenta que no podía seguir siendo así, con tres niños enfermos en casa. Y se sabe que era él que tenía tres hijos enfermos, porque uno de los hijos después confirmó la cosa. Entonces, dice Peggy, este hombre hizo un golpe de audacia, un golpe audaz. Y después, a continuación, cuando repensaba este golpe, se aplaudía y se felicitaba con sí mismo. ¿Cómo se toman tres niños de tierra y se ponen juntos los tres en los brazos de su mamá, como para juego, y la mamá protesta y grita que son demasiados, que no puede regirlos todos, ¿no? Y así él tomó los tres niños enfermos y con mucha confianza los puso en los brazos de aquella que está ya cargada de todos los sufrimientos del mundo. Fuera de metáfora, este hombre hizo un peregrinaje a pie de París a Chartres para confiar sus tres hijos enfermos a la Virgen. Y en Chartres hay una placa, se dice, una tarjeta, una placa es detrás de la, del altar, que recuerda este acontecimiento. Y una vez que fue ahí, dice, hizo un pequeño discurso la Virgen, yo te le entrego, tiene que tenerle tú, y me marcho, porque tú no piensas que puede restituírmelos así, tiene que pensar tú a él, ¿no? Ocuparte de tú. Y se fue. Y como se aplaudía de haber hecho esto, porque y los tres hijos se sanaron. Y él concluye esta historia diciendo, es tan simple, todos los cristianos podrían hacer lo mismo, y pero no lo hacen. Somos unos necios, mejor decirlo pronto. Lo que me interesa de esta historia es precisamente la idea de este golpe de audacia. En la vida cristiana, todos los cristianos pueden hacer un golpe de audacia, de que se aplaudirán por toda la eternidad, y desgraciadamente son una minoría se dice, que lo hacen. Y sería muy, muy grave si los sacerdotes no estarían en esta minoría, porque ellos tienen que llevar al pueblo a este estado maravilloso que es lo que caracteriza el cristianismo, es la novedad, la unicidad del cristianismo. Bien, entonces esta mañana queremos hacer este golpe de audacia, que se puede hacer muy simplemente. Y hemos leído el mensaje de Pablo. Dice que toda la situación humana de pecado de los paganos, de los gentiles y de los judíos, de los religiosos, todos, griegos y judíos y griegos estaban el mismo, todo esto ha cambiado completamente, radicalmente, por la acción, por lo que ha hecho un hombre algunas decenas antes. Esto era un acto de atrevimiento, un mensaje increíble en este momento. Para nosotros, después de 20 siglos de confirmación, tenemos bastante espacio para valorizar. Pero un hombre, Pablo, decía esto algunos años después que el acontecimiento se había producido, y dice, todo ha cambiado, la humanidad no está más en el mismo estado que antes, por lo que ha hecho este hombre que se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué ha hecho? En la cruz, con su muerte, él ha destruido el pecado, y nos ha merecido la justificación, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Nos ha justificado. Y aquí está el punto. Aquí está el punto. Que significa que estamos justificados gratuitamente, por gracia, si creemos en esta persona, en lo que Él ha hecho. ¿Sabéis qué había pasado? Que se había perdido, después de Agustín, que lo había dicho claramente, se había perdido el sentido de esta expresión justicia de Dios, y se pensaba que la justicia de Dios, como la justicia humana, consiste en el dar a cada uno lo que merece. Entonces se pensaba que la justicia de Dios es el castigo que los hombres han merecido por sus pecados. Entonces la revelación de la justicia de Dios sería la revelación de la venganza de Dios. Y se puede imaginar el estado de ánimo que producía esta visión del cristianismo. Y la pena de hacer obras, hermosas, peregrinajes, Santiago, para poder de alguna manera escapar a esta situación. Y vino Lutero y redescubrió, porque Agustín lo había dicho claramente, que justicia de Dios aquí no significa la justicia pasiva, ¿no? Que consiste en dar a cada uno eso. consiste en el hacer justos. Escuchamos lo que dice Agustín. La justicia de Dios es aquella por la cual nosotros llegamos a ser justos por su gracia. Así como la salvación del Señor, Salus Dei, en la Biblia se habla de la Salus Dei, ¿no? La salvación del Señor. ¿Qué es la salvación del Señor? Es aquella por la cual Él nos salva a nosotros. Y lo mismo, la justicia de Dios es el acto por el cual Dios nos justifica, nos hace justos. Es completamente diferente, es que nos castiga. La justicia de Dios es tiene un sentido activo, es el acto con que Dios hace a los hombres gratuitamente justos en vista de Jesús, gracias a Jesús. Cuando descubrí esto, dice Lutero, me sentí renacer y me pareció que se me abrían de par en par las puertas del paraíso. Ya la escritura lo había dicho, pero ahora, aquí de nuevo hay un adversativo y un adverbio de tiempo, ahora ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, esta es la carta título. Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia. Entonces se ha manifestado la justicia de Dios. Significa que se ha manifestado la misericordia de Dios, su bondad, su amor para con los hombres. No son los hombres que han cambiado manera de vivir, que han hecho cumplir los tiempos, no, es Dios que soberanamente ha decidido de enviar el reino en la persona de su Hijo en el mundo. ¿A quién pertenece este mensaje? ¿Quién es el verdadero autor de este mensaje? ¿Pablo? Si el autor de este mensaje fuera a Pablo, entonces tendrían razón los que dicen que Pablo es el verdadero fundador del cristianismo. Pero no es así. El autor es Jesús. Y aquí, hermanos sacerdotes, de nuevo, algo que es indispensable tener muy claro para nosotros, las guías del pueblo cristiano. Vamos a releer el comienzo de la predicación de Jesús, que es al mismo tiempo como un paradigma. Cuando Marco, en el capítulo primero, versículo 15, dice, Jesús dice, empezando a proclamar el reino, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha venido, convertíos y creed al Evangelio. Parece que es el inicio y también el corazón de lo que Jesús decía todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora tenemos que entender una vez el sentido de estas palabras, porque se pueden muy fácilmente equivocar. Cuando se lee la palabra conversión, inmediatamente nosotros pensamos cambiar costumbres, cambiar manera de vivir, corregirse, ¿no? Hacer penitencia, esto es así. Aquí tiene un sentido todo diferente. Antes de Jesús, la palabra conversión, sí, siempre suponía un ir atrás. Como dice la palabra hebraica, shub, significa volver atrás. Todos los profetas, cuando hablan de la conversión, emplean este volved atrás, convertíos al Señor. La idea era que pecando el hombre había volcado las espaldas, volcado se dice, dado la vuelta a la alianza con Dios y había entrado en un camino opuesto, ¿no? Entonces convertirse significaba darse cuenta que estaba en un camino equivocado, ir atrás y entrar de nuevo mediante el cambio de la vida, de las costumbres, en la alianza con Dios, ¿no? Hasta Juan Bautista, este es el sentido de metanoia, de conversión. San Bautista también dice: convertíos, convertíos, y el Señor enviará su Mesías. Cuando la palabra ocurre en la boca de Jesús, el sentido ha cambiado. No porque Jesús se complacía a cambiar el sentido de las palabras, sino que la situación ha cambiado. Ahora, convertirse no significa más ir atrás, significa dar un paso adelante y entrar en el reino che ha aparecido gratuitamente, liberamente. È molto facile entendere, è molto facile equivocarsi, perché si può dire che Gesù iniziò dicendo: cambiate le costumbre, convertíos, haced penitenza e il reino di Dio vendrá a vosotros. Questa è la nostra presupposizione. Però Gesù dice il contrario: non dico cambiate vuestra manera, haced penitenza e il reino vendrá. Dico: il reino è venuto. Todo lo cambia con esto, esto cambia todo, porque significa que primero hay la gracia, el don, y la respuesta del hombre, no es la causa de la salvación, es el efecto. Y esto parece un pequeño cambio, el cambio cambia todo. ¿Por qué? Porque si pensamos que nuestras obras, nuestras penitencias es la causa de la salvación, entonces nos volvemos acreedores y hacemos de Dios un deudor. Porque a quienes ha hecho obras de justicia se le pertenece la recompensa. Y Dios no acepta este cambio, no puede aceptarlo. Él, si no, no puede volverse deudor nosotros lo acreedores se dice, ¿no?
Acreedores.
Lo cambia todo. Esta es la novedad del cristianismo. Y entonces, metanoeite, convertíos, no significa hacer algo especial, significa creer. No, no son dos cosas diferentes. Convertíos y creed al Evangelio, es lo mismo. Convertíos, es decir, creed al Evangelio, aceptadlo. El reino es la mano extendida de Dios que ofrece la salvación gratuitamente al mundo en Cristo Jesús. La fe es la mano del hombre que recibe como un mendigo que expresa su necesidad del don. Esto ya San Tomaso de Aquino lo había dicho. Prima conversio fit per fidem. La primera conversión si realizza quando uno crede. Sì, después el Evangelio nos dirá che se tiene che hacer algunas cosas para vivir, para ser coherentes a la salvación recibida. Pero el orden ha cambiato una vez por todas. No hay más el pecado, la conversión. Tercero, la salvación. No, ahora el orden es el pecado del hombre, la salvación de Dios, la conversión es el fruto. ¿Claro? Claro. ¿De dónde, cómo hizo Pablo a percibir con tanta perspicacia este corazón del mensaje de Cristo? Porque él escribía antes que los evangelios fueran escritos. Ciertamente, bajo el Espíritu Santo es su genio, porque Jesús ha utilizado el genio de este hombre también. La capacidad, tenía una capacidad de intuiciones religiosas que son únicas en la historia religiosa del mundo. Y ciertamente San Pablo ha tomado algo de la tradición oral, porque estas frases centrales de la predicación de Cristo circulaban en la iglesia antes que los evangelios fueran escritos. Pero sobre todo San Pablo descubrió este por su experiencia. el Señor le hizo experimentar lo que después tendría que anunciar a toda la iglesia. Y basta leer el capítulo tercero de la carta a los Filipenses, donde San Pablo conta, describe el proceso interior de su conversión, no solamente lo que pasó al exterior, una voz, la caída de caballos, sí, hubo esta caída de caballos, ¿no? En el capítulo tercero de San Pablo nos habla del cambio interior que se produjo al encuentro con Cristo y dice: aunque yo podría confiar en la carne, y si hay algún otro que crea poder confiar en ella, yo más todavía. Circuncidado al octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y según la ley fariseo, y por el celo de ella, perseguidor de la iglesia, según la justicia de la ley, irreprensible. Esa es la descripción de lo que era antes. Y cuidado, porque esta descripción no es negativa, es toda positiva. Es como decir, circuncidado el octavo día, como decir entre nosotros, yo fui bautizado el octavo día de mi vida. Yo pertenecía a la estructura por excelencia de la salvación, que es la Iglesia Católica. Porque esto significa, yo era hebreo de hebreos. Pertenecía al pueblo elegido. Y fariseo sería como decir, yo pertenecía a la orden religiosa más austera de la Iglesia. Porque esto es. Y decir, yo era un hombre irreprensible por la justicia que puede derivar de la observancia de la ley, sería hoy un religioso que ha observado la regla perfectamente, obediencia, caridad, castidad, pobreza, todo, ¿no? Se podía empezar el proceso de canonización bajo esto. En cambio, él sigue con un adverbio adversativo, una expresión adversativa, y dice, pero lo que tenía por ganancia lo reputo ahora por Cristo, siempre este centro, como pérdida. Y aún todo lo tengo por pérdida a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y de ser hallado en él, no en posesión de mi justicia, la de la ley, sino de la justicia que procede de Dios, que se funda en la fe y nos viene por la fe de Cristo. Claro. Cuando leo esto me viene una imagen. San Pablo es un hombre que se va en un bosque en la noche a la luz de una pequeña vela y hace atención que no se apague porque es lo único que tiene para avanzar, pero avanzando se hace la mañana, el sol sale, el sol, la luz del sol hace desaparecer la pequeña vela y la echa fuera. Él avanzaba a la luz de su justicia, ¿no? Y un día apareció el sol en su vida, el sol de justicia, Jesús, y echó la pequeña vela, se dice, ¿no? ¿Por qué es tan importante, hermanos, redescubrir este corazón del mensaje evangelio? Porque esta es la espada del Espíritu. este anuncio tiene el poder de Dios, no es una especulación, una hermosa idea teológica o ética como en New Age, como hay en toda la clase. Aquí hay una revolución, es Dios que toma la guía, toma las cosas en sus manos. La venida de Cristo no es un episodio accidental en la historia inmensa del universo, del mundo, en el espacio, en el tiempo. No es un pequeño episodio, es el centro. Es a que todo está dirigido, de que todo parte de nuevo. Y como nosotros nos encontramos ahora en una situación más cerca de la de Pablo que la de la Edad Media, necesitamos redescubrir el arma con que ellos pudieron cambiar el mundo. No tengo tiempo para hacer una historia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió a este corazón del Evangelio? ¿Por qué a un cierto momento se perdió y tenemos ahora que redescubrir? En los primeros tiempos, en los mejores periodos espirituales más fuertes de la Iglesia, era muy, muy clara esta idea, muy clara. Voy a leerles algunos textos que muestran cómo los mejores, los más profundos de los padres de la Iglesia tenían a propósito de esto una idea muy clara. Por ejemplo, leemos lo que dice... Cirilo de Jerusalén, oh extraordinaria bondad de Dios hacia los hombres. Los justos del Antiguo Testamento agradaron a Dios con muchos años de esfuerzo, pero lo que ellos consiguieron a través de un largo y heroico servicio agradable a Dios, Jesús te lo da en el breve espacio de una hora. En efecto, si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás y serás introducido en el paraíso por el mismo Jesús que introdujo en él al buen ladrón. Otra imagen, esta vez es una imagen que por primera vez avanzada por Juan Crisóstomo y elaborada por Cabasilas, que es un autor ortodoxo de la Edad Media. Y me ha regresado a la memoria este texto el otro día cuando por primera vez he visto una corrida en la televisión, me ha mucho impresionado. Y esta imagen tiene algo que ver con la lucha en la arena. Imagínate que en el estadio se ha llevado a cabo una lucha épica. Un valiente se ha enfrentado al cruel tirano y con un esfuerzo y un sufrimiento inmenso lo ha vencido. Tú no has luchado, ni te has esforzado, ni has resultado herido. Tú eras como en la... ¿Cómo se dice lo que están...? Espectadores, un espectador... Pero si admiras al valiente, si te alegras con él por su victoria, si le trenzas corona, si sacudes la asamblea y la animas a admirarle, si te inclinas con gozo ante el triunfador, si le besas la cabeza y le aprietas la mano derecha, en fin, si estás tan loco por él como para considerar tuya su victoria, te aseguro que tendrás parte en el premio del vencedor. Pero aún hay más. Imagina que el vencedor no necesita para nada del premio, el premio que ha conquistado, sino que desea, por encima de todo, honrar a su partidario y considerar como premio de su combate la coronación de su amigo. ¿Crees que ese hombre no conseguirá la corona aunque no se haya esforzado ni haya recibido heridas? Claro que la va a conseguir. Pues bien, esto es lo que ocurre entre Cristo y nosotros. aunque no nos hayamos aún esforzado ni hayamos luchado, aunque no tengamos ningún mérito, todavía, sin embargo, por medio de la fe, ensalzamos la lucha de Cristo, admiramos su victoria, honramos su trofeo, que es la cruz, y por él, el valiente, profesamos un vehemente e inefable amor, hacemos nuestras esas heridas y esa muerte, así se paga, así se realiza la salvación. Un día había bautizado un niño en Milán y había dicho algo parecido en la homilía, y cuando presenté el niño después del bautismo hubo un aplauso espontáneo. ¿Por qué? Porque todas se daban cuenta que era el trofeo de Cristo, este niño. Jesús había luchado de nuevo para este trofeo. Trofeo, se dice. A veces, cuando hacéis un bautismo, presentad la fuerza del bautismo de esta manera. Pero el texto para mí más significativo es un texto de San Bernardo. Y Lutero sabía que San Bernardo había dicho algo antes, primero que él. ¿Ha escuchado que dice San Bernardo? Es un pasaje que se lee en la liturgia de las horas, un día del año. Yo, lo que no puedo conseguir por mí mismo, lo hago mío, y él emplea un verbo más fuerte, dice, yo usurpo, sacándolo con la confianza del costado traspasado del Señor, porque está lleno de misericordia. Por tanto, yo declaro que mi mérito es la misericordia de Dios. Seguro que no me han de faltar méritos mientras Él sea rico de mi misericordia. Que si la misericordia del Señor es inmensa, yo también abundaré en méritos. Y a este punto, San Bernardo se pregunta, ¿pero qué es de mi esfuerzo, de mi aporte personal? ¿Y qué hay de mi justicia? Señor, tan solo me acordaré de tu justicia, porque ella es también la mía, ya que tú eres para mí justicia de parte de Dios. Y por supuesto alude al texto de Pablo, 1 Corinto, Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría divina, salvación, santificación y redención para nosotros. ¿Qué pasó? Y cómo cuando la sociedad cristiana se volvió cristiana, ¿no? El poder político, el imperio era cristiano, la familia, la escuela, la cultura, era como empapadas del cristianismo, empapadas. Non si necessitava tanto poner de relieve el acto o el evento quando si entra, si decide. Lo más importante era desarrollar las exigencias de la fe, ¿no? Desarrollar las conseguencias morales, la espiritualidad, la moral. La moral había tomado el primer lugar. Y Lutero hizo una revolución. Dijo, Jesús no es un modelo que tenemos que imitar. Y aquí se equivocaba, exageraba, ¿no? Decía, Jesús no es un modelo que hay que imitar, es un don que hay que recibir en la fe. Esa es una revolución. El Concilio de Trento restableció la verdad, ¿no? Que Jesús es primero un don que se hay que recibir con la fe, ¿no? Pero es también un modelo que después se tiene que imitar. Entonces hay apropiación e imitación, los dos. Y el Concilio de Trento resumió la doctrina diciendo que no nos salvamos por nuestras buenas obras, pero no nos salvamos sin nuestras buenas obras. Es más o menos. Pero, ¿cómo los protestantes insistían exclusivamente sobre la fe, la justificación gratuita por la fe? Hasta decir, crede fortiter, peca fortiter, ¿no? Cree fortemente y peca fortemente, ¿no? Como él lo insistía tanto sobre la fe, los católicos han aceptado esta tarea muy, muy, muy amarga, muy poco de insistir sobre las obras. Entonces nuestra predicación en la contrarreforma era toda moral, todo castigo. Se ha hecho ahora, se ha empezado a hacer la historia de la Iglesia en Francia, sobre todo, de una manera un poco nueva, y concentrándose no en los concilios ecuménicos, los papas, sino en la calidad de la vida cristiana en una porción de la Iglesia. Y se hacen tesis en la universidad para el método es simple. Por ejemplo, si consultas las notas dejadas por un párroco en el archivo de toda su predicación, atención las notas que dejáis, y de estas notas de las homilías se ve qué clase de Dios estaba presentado a la gente. Y el resultado es que era el Dios del Antiguo Testamento y no de los profetas, de la ley. Un Dios que siempre daba deberes, indicaba deberes y amenazaba castigos. Si uno viste de tal manera, si no va a la mesa, si no hace esto, se había perdido. Y todavía ahora, en el 1999, se firmó un acuerdo epocal entre la Iglesia Cattolica e la Federazione Luterana delle Iglesie Luterane. Io stavo in San Pedro quando si firmò questo accordo con Pablo II e l'arcivescovo di Uppsala. E dove si vede che nell'essenza stavamo d'accordo. La polemica non si impedia di vedere che è molto più lo che compartiamo che lo che nos distingue. Hay algunas diferencias, sabemos. Lutero hablaba de una justificación exterior, como jurídica, habla de una justificación profunda, verdadera, pero ahora los pentecostales, los evangélicos están más cerca de los católicos en este punto que del protestantismo. Y sobre todo la experiencia del Espíritu. Entonces el movimiento pentecostal ha hecho ver en el protestantismo que la justificación consiste en el don del Espíritu, en la habitación del Espíritu. Entonces no es algo extrínseco, no es simplemente Dios que te considera justo a pesar del hecho que tú eres pecador, ¿no? La experiencia de la inhabitación del Espíritu impide de ver las cosas de esta manera. Entonces ahora estamos de acuerdo. En este documento se hizo una observación que me impresionó mucho y que el Papa Juan Pablo II subrayó. Dijo, ahora ha venido el tiempo de dejar de hacer de este mensaje de la justificación gratuita por la fe una materia de lucha, un tema de discusiones entre teólogos. Y es tiempo de hacer esta justificación se vuelva una experiencia vivida por todos los bautizados, porque así está concebida, no para dar a los teólogos una materia de ejercer su acumen, ¿no? Este mensaje tiene a volverse experiencia vivida, a ser. Y desde este momento todavía más he pensado que mi pequeño servicio a la Iglesia, a los sacerdotes, al pueblo, sería precisamente de ayudarlos a hacer de este mensaje liberador una experiencia vivida. Y hemos llegado en el retiro precisamente a este punto. ¿Cómo hacer de este mensaje que hemos un poco desarrollado desde el punto de vista bíblico, teológico, histórico, cómo hacer que sea una experiencia en un retiro como este? Que es una atmósfera, me parece, muy apta para hacer el golpe de audacia. Bien, hemos entendido lo que hizo San Bernardo. Se trata de hacer algo parecido, ¿no? deve dire: Signore, se miro mi vida, mi do in cuenta di quando, quante cose mi falta. Non sono umilde, non sono puro, non sono obbediente, tengo muchos. Muchas necesidades espirituales, mucha flaqueza. Pero tú has muerto para destruir mis pecados. En la cruz tú has tomado todo el pecado del mundo, el cuerpo del pecado, como lo llama Pablo, el cuerpo inmenso del pecado, y lo has destruido. Entonces, yo como hice este hombre que puso sus tres niños enfermos en los brazos de la Virgen, yo tomo toda mi vida, mis acciones equivocadas y te la pongo entre tus manos y me voy. ¿Recordáis que pasó al publicano de la parábola? Se fue al templo y dijo simplemente: Señor, ten piedad de mí, pecador. Y el Evangelio dice: este hombre se fue a su casa como justificado. Es un acto de fe. Uno puede elegir la manera que vuole, pero frente al Santísimo Sacramento, frente al crucifijo, con mucha simplicidad decir: Señor, es maravilloso lo que tú has hecho para mí personalmente. La posibilidad que tú me das es increíble, pero yo quiero creer, yo creo que entonces te doy toda mi vida pasada, y de manera que tú puedas destruir todo lo que tiene que ser destruido y guardar lo que es bueno y hacerme una criatura nueva, un sacerdote nuevo. Empiezo hoy, empiezo de nuevo hoy. Es el golpe de audacia. Y Jesús se alegra muchísimo cuando hay un sacerdote que hace esto. ¿Por qué? Porque un sacerdote que sea verdaderamente convencido de esta visión puede ser verdaderamente Moisés, que guía al pueblo desde la esclavitud. Este mensaje, hermanos, consentidme de añadir una observación que puede parecer de orden más pastoral que espiritual. Esta manera de vivir el cristianismo es esencial hoy, porque es donde se ve la diferencia entre el cristianismo y toda otra religión, antigua y moderna, incluida New Age y otras. Porque la diferencia que hay entre el cristianismo, la fe en Cristo y toda clase de religión, es la misma que había entre la ley y Cristo. Es decir, como en la ley entendida como los fariseos, la relación era que si tú haces algo, merece la salvación. Ahora, en las religiones alrededor de nosotros, lo mismo. Toda religión empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para salvarse. Que pueden ser obras intelectuales, especulativas, como en el hinduismo, el Veda, pueden ser obras ascéticas, renunciar, cortarse. Pueden ser obras muy prácticas como la limosna, el peregrinaje a la Meca y la oración 5 veces al día, ¿no? Pero toda la presuposición es: tú tienes que hacer algo para conseguir la salvación. Buda dice: yo he seguido este camino, me ha llevado a Nirvana, la iluminación. Trata de hacer lo mismo, te llevará a la misma conclusión. El cristianismo no empieza así. No empieza diciendo a los hombres que tienen que hacer, sino que dice lo que Dios ha hecho por ellos. La gracia. Como se ve entonces que no tenemos que hacer polémicas, por supuesto, ¿no? Porque esta fe en Cristo es la que nos da la visión más positiva, incluso frente a otras religiones. Yo personalmente. A medida que profundizo mi fe en Cristo, me siento más positivo, porque veo que Jesús está presente y actúa también ahí. Hizo una serie de transmisiones televisivas en los Emiratos Árabes el año pasado, ¿no? Abu Dhabi, Dubái, Qatar, porque hay comunidades cristianas también ahí. Y en este mundo, en esta sociedad donde se veía que los cristianos eran una minoría, percibía con claridad que Jesús estaba ahí, obraba en ellos también, sin que ellos lo supieran. Entonces, no tenemos que hacer, que proclamar la superioridad del cristianismo, no se trata de esto, pero se trata de tener claro, ¿no?, la diferencia, tener clara la diferencia y expresarlo sin hacer confrontaciones, paragones, ¿cómo se diría? Confronti, ¿cómo se diría? Sí, hacer simplemente presentando a Jesús, Jesús, que es el centro y la fuente de todo. Y entonces, hermanos, buen trabajo para hacer el golpe de audacia de que nos felicitaremos por toda la eternidad. Amén. Amén.